Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, como siempre es un gusto saludarlos y que nos acompañen en otra emisión de Rostro Universitario. Les saluda Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por recibirnos otra mañana de sábado a través de Radio Educación. Reciban el saludo afectuoso del equipo de producción de este programa. Soy Roberto Nájera.
Y desde este momento te invitamos a entrar en contacto al 41 55 1060 o al 01 800 080 1060. Esperamos tus comentarios y sugerencias.
Y bueno, seguramente ustedes conocen o han escuchado hablar de la sección amarilla, el famoso libro que edita una empresa dedicada a comercializar espacios publicitarios.
Pues en esta empresa trabaja una egresada de nuestra UAM. Se trata de Jessica Nayeli Carranco Prieto, licenciada en Derecho por la Unidad Azcapotzalco.
Jessica Nayeli atiende los procedimientos conciliatorios dentro del área legal, pero dejemos que sea ella misma quien nos comente las actividades que realiza y su experiencia como alumna y ahora exalumna de nuestra UAM.
Y adelante. Es que nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Jessica Nayeli Carranco Prieto. Estudié la licenciatura en Derecho en la Unidad Azcapotzalco. Pertenezco a la generación 2002-2006. Actualmente estoy colaborando en el área legal de Sección Amarilla, empresa que pertenece a Grupo Carso. Me encargo de los procedimientos ante autoridades administrativas, como lo es la Procuraduría Federal del Consumidor, en lo que respecta a procedimientos conciliatorios. Asimismo, procedimientos ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. También vemos registros de marca. Es muy bonito porque me permite como que una gran diversidad de actividades. Para mí, ser egresado de la UAM me representa mucho orgullo. Es una gran satisfacción haber pertenecido a la comunidad estudiantil de una universidad de vanguardia y que está en constante actualización. En efecto, ha constituido un gran esfuerzo, pero al final de todo, al ver el camino recorrido, ha valido la pena. Al ver a excompañeros trabajando en lo que nos apasiona, con la seguridad de ser profesionistas preparados y competitivos. Mi vida, la UAM, la marca, creo que por la pasión, a través de la disciplina, el trabajo, el compromiso, darme cuenta de la necesidad de seguir estudiando, actualizarme y poder vivir de lo que me gusta hacer. Me gustaría recomendar que estudiaran en la Universidad Autónoma Metropolitana por la calidad del personal docente, porque me parece que es una institución comprometida con la educación y consciente de la necesidad de formar profesionistas bien preparados al nivel de cualquier egresado de cualquier universidad. Para mí la clave del éxito es el trabajo, la perseverancia y estar consciente de que nunca se debe claudicar. Siempre hay pruebas que superar, obstáculos que librar, pero siempre hay cosas que aprender. Considero que lo único constante en este mundo es el cambio y siempre debemos estar preparados para él. Y de verdad, lo más importante es el gusto por lo que se hace y poder vivir de lo que nos gusta hacer.
El tema de hoy,
la narrativa testimonial.
El día 2 de octubre salí de mi trabajo a las 5:30 horas PM junto con mi ayudante, pues ejerzo el oficio de tornero mecánico y me dirigí a mi domicilio. Estaba comiendo cuando escuché ruido, como de cohetes. Luego supe que eran armas de fuego y que provenían de la unidad Tlatelolco. Me di cuenta que el ejército tenía rodeada la unidad y que los soldados iban armados con ametralladoras y fusiles y que había tanques.
Yo no tenía la menor simpatía por el movimiento estudiantil. Su pliego petitorio siempre me pareció absurdo. Destituir a Cueto. ¿Para qué? Si siempre lo reemplazarían con otro igual. Cada uno de los puntos era ingenuo. pero la barbarie del castigo, la hazaña de las autoridades en contra de los jóvenes, la desproporción absoluta entre la culpa y la represión me hizo cambiar. El gobierno ha logrado ahora convertirlos en héroes. Damos la bienvenida a esta mesa al maestro Carlos Gómez Caro, profesor investigador del Departamento de Humanidades de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Maestro Gómez Caro, gracias por acompañarnos.
Reverentes de mi parte, buenos días.
Y también agradecemos la presencia del maestro Tomás Bernal Alanís, profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de nuestra UAM. Buenos días, maestro, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Y bueno, acabamos de escuchar dos testimonios tomados del libro La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska como ejemplo del tema que nos ocupa, pero maestros, quisiéramos que nos platicaran, ¿qué es la narrativa testimonial?
Bueno, de hecho es un asunto viejo que ha adquirido una relevancia en los últimos tiempos. Se puede decir que es el empleo de la literatura en cuanto que hay un efecto estético para recubrir la denuncia de una calidad mayor, lo ficticio subordinado a la certidumbre, se podría decir. En la narrativa testimonial hay un proceso donde las habilidades del periodismo son recubiertas, digamos, de todo lo que consideramos literario, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en una frase de Oscar Wilde a finales del siglo XIX, principios del XX, que señalaba, la literatura no se lee, el periodismo es ilegible. Bueno, en esa situación hubo una evolución, podríamos decir, donde el periodismo adquiere una calidad que no tenía, digamos, en los inicios de esa tarea, ¿no? Y se inserta dentro de la literatura, y a mediados del siglo XX hay una especie de boom, ¿no?, de inserción, digamos, de periodismo, y aparece en la literatura inglesa la non-ficción, ¿no?, la no ficción. Y bueno, y hay una serie de obras A Sangre Fría y otras también en el ámbito hispano que tienen esa perspectiva, y una de ellas, bueno, pues es la que se acaba de mencionar, la obra de Poniatowska, o La Noche de Tlatelolco.
Como muchos tópicos de las ciencias sociales, a veces es difícil romper las fronteras. El caso de la narrativa testimonial nos lleva a considerar que uno de los elementos fundamentales o prioritarios de ella es tener presente que el participante estuvo en los hechos y que estos hechos van a ser reproducidos a través de su testimonio o a través de un quehacer literario. Y también uno podría rescatar en la historia que hay una serie de procesos en los cuales también no queda muy claro dónde empieza este género literario. Y en ese sentido uno podría irse a otros campos disciplinarios como la historia, la antropología, la etnografía, donde hay una serie de trabajos que se han convertido en clásicos o referentes, modelos de investigación, que van a repercutir en considerar o intentar definir qué es la narrativa testimonial, en ese asunto en el cual el que da el testimonio se acerca a una versión de los hechos, se encuentra con los hechos históricos y trata de remarcar una posibilidad de generar una versión más. El problema es, ¿hasta dónde llega la subjetividad o hasta dónde llega el campo de la verdad de esa posición, de esa versión, de esa verdad? En fin, la narrativa testimonial tiene un campo muy amplio, a veces difuso, donde las fronteras de los géneros permean muy difícilmente de sus puntos de contacto, pero también sirve, por otro lado, para abrir los horizontes y crear una riqueza de expectativas, no solamente teóricas, sino también en términos del ensamble del pensamiento en general.
Ya han mencionado algunas de las disciplinas, pero ¿en cuáles disciplinas se apoya la narrativa testimonial?
Bueno, el periodismo es fundamental, digamos, al menos dentro de la perspectiva contemporánea. Podemos encontrar que casi todos los escritores más relevantes suelen compartir, además de las tareas literarias propiamente dicha, las tareas de periodismo, ¿no? El periodismo como un oficio constante de la vida diaria crea una serie de elementos que después pueden ser plasmados de manera casi natural y extendidos a la literatura. Esa es una disciplina que es importantísima. Por otro lado, el hecho de que, como dice Tomás, una de las características de la literatura testimonial es la presencia de un interlocutor, ¿no? Es la inserción del narrador dentro del acontecimiento mismo. Es necesaria la perspectiva de la antropología cultural. Ver todo esto como, de alguna manera, son procesos humanos que están insertos en un momento histórico preciso. Y, por supuesto, la historia sería otra de las disciplinas que aquí está presente.
Por otro lado, el sustento que da la historia a los hechos históricos es fundamental para determinar cómo se da el desenvolvimiento de estos testimonios. el caso de la historia, hay obras modelo como el de la trilogía de Thompson sobre la formación de la clase inglesa obrera. O también hay en el campo de la antropología, no solamente a nivel mexicano, como podría ser el caso de Juan, de Ricardo Pozas, Juan Pérez Jolote, o en el caso de la sociología mexicana de Larisa Lobnis allá por los años 70, que escribió un libro, Cómo se sobreviven los marginados. Y bueno, podríamos poner muchos ejemplos en estas disciplinas dentro del campo de las ciencias sociales que han permeado el pensamiento y la búsqueda de una serie de testimonios que van a estar circunscritos a un pensamiento, a un espacio histórico, y que esto les permite tener una dimensión totalmente comprensible dentro de ciertos desarrollos de valores, de estructuras que están en cualquier nación. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial esto se va a reforzar, porque aparece con mucha fuerza el nacionalismo, que es un elemento fundamental del siglo XX, y esto va a determinar en muchos sentidos también la aplicación de un Estado en relación a los movimientos sociales que van a permitir que estos testimonios aparezcan apoyados por la historia, por la antropología, por la etnografía, por la sociología, y de la cual pues hay muchos casos que uno podría citar para ejemplificar esta aseveración.
Te recordamos los números telefónicos para que entres en contacto con nosotros y nos compartas tus comentarios al programa 4155-1060 y 01800-080-1060. Cuéntanos qué libro has leído que narre una historia real y que te haya impactado.
¿Qué sucede, por ejemplo, con los acontecimientos sobre los cuales no se cuenta con la presencia de un testigo directo para su reconstrucción? ¿Es posible también hacer una narrativa testimonial a partir de documentos históricos?
En rigor, no. Hay que distinguir, me parece, entre lo que sería la novela histórica o la narrativa histórica y la narrativa testimonial. ¿Por qué? Una de las características de la narrativa testimonial es la sincronía, es decir, entre el narrador y los personajes. Tiene que vivir en el mismo tiempo. De hecho, una de las características es que el escritor, más que ordenar, es alguien que aglutina una serie de testimonios, ¿no? Por subrayar esto, hace que el discurso oculto, ¿no?, de los desposeídos, de los que de alguna manera son marginados, aparezca en un primer plano, como dije, empleando elementos estéticos, ¿no?, propios de la literatura. De modo que normalmente cuando reconstruimos a partir de documentos históricos estaremos hablando de la novela histórica. Claro, entre la novela histórica y la narrativa testimonial hay una serie de vasos comunicantes muy relevantes.
En términos rigoristas, yo creo que sí se puede hacer una historia si ya no hay un testimonio vivo. Pero esto puede a partir de generar una investigación sobre algún documento que haya dejado un testigo. Y eso permite recrear el espíritu de una época. Los documentos que ha dejado la Revolución Mexicana, muchos a partir de ahí se han generado ideas para reconstruir la historia en muchos sentidos, en muchos espacios, y también para dar otra versión de los hechos. Pero fundamentalmente, este tipo de géneros se recrea a partir de la vivencia de alguien que estuvo en los hechos y que permite esa vivencia convertirla en una experiencia histórica, en una experiencia de investigación. En este sentido, lo fundamental es que sí se puede hacer narrativa testimonial a partir de documentos históricos, porque se trata de interpretar, de dar otra versión y la posibilidad de generar un conocimiento de algo que ya estaba establecido. Pero bueno, es un trabajo arduo, es un trabajo que no siempre está, es un trabajo en el cual los documentos, los archivos, no siempre se pueden tener en la mano, pero de que es posible, sí es posible.
Ahora, si la narrativa testimonial permite dar voz a la gente y a los movimientos que son silenciados, ¿cuál ha sido el papel histórico de este tipo de género?
En la medida en que la historia es un, como diría Foucault, un discurso, el discurso del orden, con mayúscula, donde en efecto los marginados, que pueden ser marginados no necesariamente en términos económicos, como suele pensarse, hay marginados culturales, escritores que de alguna manera son ocultados en un momento histórico y después aparecen como personajes relevantes. Hay que pensar, por ejemplo, que de alguna manera El Quijote, por ejemplo, novela fundacional en el ámbito de la literatura hispanoamericana, estaba oculta, ¿no? Y es hasta que adquiere cierto relieve que de pronto la escritura de un soldado aparece en primer lugar, ¿no? La historia de Bernal Díaz del Castillo, en ese caso sí se trataría, por ejemplo, de una novela testimonial en cierto punto, también es esto, ¿no? Es mostrar al gran público la historia oculta. Entonces, en este caso, el papel de la narrativa testimonial es producir una refutación del discurso histórico dominante. Y, por supuesto, el empleo de recursos estéticos propios de la literatura, a lo cual Alfonso Reyes llamaba literatura ancilar. La literatura ancilar es la aplicación de los recursos estéticos propios de la literatura a otros campos. Es lo que sucede en el periodismo, que de alguna manera se inserta dentro de la literatura testimonial, y con lo que sucede con grandes textos de escritores, ¿no? que emplean economistas, sociólogos, historiadores, que emplean los recursos propios de la literatura y de pronto crean una ampliación del sentido de la literatura, ¿no? Podemos ver la literatura como una ampliación, ¿no?, del sentido inicial de la literatura a otros campos de conocimiento.
En el caso de la historia es fundamental, porque hay un boom en los años 60, 70, en donde la historia va a tener una gran variedad de campos dentro de su disciplina. La historia cultural, la historia de las mentalidades, la historia de los grupos marginados, etcétera. Y aquí es fundamental rescatar todos aquellos que no tenían voz o no se les había dado voz. Y aparecen campesinos, las mujeres, los obreros, una serie de personajes o grupos, individuos marginados de este discurso de la dominación. De este discurso que se ha convertido en el discurso oficial en muchos espacios. En el espacio del nacionalismo, en el espacio de ciertos temas que van a permitir recrear y dar una visión muy general de ciertos procesos. Pero cuando aparecen estas nuevas voces, Ernst Holdwan, Howard y una serie de pensadores, tanto europeos como latinoamericanos, que han marcado y han dejado huella con otras voces, que han sumado, digamos, ese intento de generar una nueva visión de la historia, crear una polifonía de voces para hablar de temáticas que anteriormente habían sido negadas, censuradas, o que no habían sido, digamos, utilizadas como parte de un discurso oficial, de un discurso amplio, que ahora tiene cabida para otras voces.
Desde su punto de vista, profesores, ¿cuáles consideran que son los trabajos más importantes de la narrativa testimonial? ¿De qué tratan? ¿Cuáles serían sus aportes?
Bueno, uno de los autores más relevantes en este momento sería Sergio González Rodríguez, que ha plasmado en varios libros obra testimonial. Una de ellas es Huesos en el Desierto, que es la publicación en libro de una serie de reportes publicados en un periódico de circulación nacional, en donde muestra todos los la parte oculta, la parte secreta de lo que ocurre en un espacio geográfico del país, Ciudad Juárez, las muertas de Juárez. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se fabrican responsables que no lo son? ¿Cómo se libera a gente que está involucrado directamente con los crímenes y que lo que recrea es impunidad? ¿No? Es un retrato, pues, muy claro que habla sobre esta situación. Vasconcelos había escrito en un momento dado el Ulises Criollo. Es una recreación biográfica, literaria, ¿no?, desde su infancia hasta el momento del asesinato de Madero. De Truman Capote, por supuesto, A Sangre Fría es un referente muy señalado, al menos sobre todo en la literatura de habla inglesa, la non-fiction, donde se involucra con los personajes, ¿no?, directamente, y hace una recreación, una novela de suspenso, que es donde la literatura inglesa es extraordinaria. Rodolfo Walsh, Operación Masacre, ¿no?, en los años 50, recrea toda un asesinato múltiple que es y no lo es, ¿no? Mario Payeras, Los Días de la Selva, es una obra extraordinaria de un guerrillero escritor que recrea el ámbito de la guerrilla en Guatemala. Y bueno, Sobre mis escombros, de Tere Medina, también es otra obra muy interesante en ese sentido. Y bueno, otra obra fundamental sería Los periodistas, de Vicente Leñero. Ahí, por ejemplo, los personajes reales son los personajes de la obra, ¿no? Y es una recreación excepcional de un momento histórico clave de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? El momento en que Luis Echeverría golpea el único periódico independiente que existe en ese momento en el país, el Excelsior.
Ahondando un poco más o poniendo otros ejemplos, yo me remitiría a la obra de los años 60, 70 del antropólogo norteamericano Oscar Ruiz, con obras como Los Hijos de Sánchez o Pedro Martínez, que van a recrear todo el paisaje de la historia mexicana o gran parte del paisaje de la historia mexicana del siglo XX. Pero también, dependiendo de la geografía que uno aplique para su estudio o para indagar sobre la narrativa testimonial, nos podemos encontrar con los trabajos sobre la dictadura argentina de Rodolfo Walsh, ya citado, o los trabajos pioneros con Truman Capote a sangre fría. Pero también hay otros trabajos, Mario Payeras sobre la selva guatemalteca, Miguel Barnett sobre el mundo, digamos, colonial del espacio cubano, y podremos poner en cada disciplina una serie de obras que han tratado sobre la pobreza, sobre la marginación, sobre ese acto de la dignidad a través de la lucha de estos hombres, de estos elementos que buscan un ideal y que, bueno, dejan en la historia una serie de elementos que permiten aportes historiográficos, nuevas versiones de la historia, nuevos acercamientos metodológicos, teóricos, temáticos sobre asuntos o temas que uno pensaría que ya estaban agotados. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque abren esos espacios a la discusión, a la lucha y también a la consolidación de otros pensamientos más allá del oficial o más allá de esos discursos del poder que siempre están, digamos, subsumiendo a otros posibles discursos.
Del 2 al 4 de mayo se llevará a cabo en la UAM, Unidad Azcapotzalco, el Congreso Internacional Ficción y Realidad en América Latina, Tránsito y Correspondencia. ¿Quiénes pueden platicar de qué se trata este congreso? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué se espera?
Bueno, la idea es hacer un contraste entre ficción y realidad, que es, digamos, uno de los elementos centrales de la narrativa testimonial. De hecho, lo que hemos visto es que América Latina es el espacio privilegiado de la invención, de la realidad. Vemos que la obra extraordinaria de Jorge Luis Borges se teje en ese terreno. Y bueno, no solo eso, sino que incluso la proposición de Edmundo Gorman recordará la invención de América. América no solo es un espacio real, sino es un espacio creado, inventado por el pensamiento, puesto que no existía desde el ámbito del mundo europeo, y también es una invención de nosotros mismos, constantemente nos estamos inventando. Con la Universidad de Alicante, la UAM, hemos establecido una relación muy interesante con americanistas, latinoamericanistas, se podría decir, españoles. Con ellos hicimos un primer congreso en el año 2009, es el antecedente. Y decidimos, pues, que en años subsecuentes podríamos continuar con esa tarea, ¿no? Recuperar un poco esta idea de la dimensión de América. Van a venir colegas españoles para efectos de este congreso, que se desarrollará el 2, 3 y 4 de mayo próximos, en la sala, el Salón Juárez, de Palacio Nacional. Es un espacio espléndido para el desarrollo de este encuentro. Habrá, pues, investigadores de distintas partes, sobre todo mexicanos y españoles en este caso, donde pues vamos a calar, ¿no?, esta idea, esta invención de la realidad a partir de la ficción, esta ficción a partir de la realidad, ¿no?
Bueno, continuando con ese orden de ideas, pues vamos a regresar a aquellos viejos tópicos del boom latinoamericano, de ese realismo mágico, de ese realismo social que sigue impregnando la triste y célebre realidad latinoamericana y en la cual México es parte de ese mosaico. Pero también está acercándose a un espacio de discusión, de investigación, de entablar un diálogo con colegas de otros lados, y esperamos que sea un diálogo fructífero en el cual nuestras ideas se compartan, en donde las miradas crucen el horizonte, y esto permita tener mayores elementos para dignificar o para pensar esta narrativa testimonial como un elemento fundamental de las estructuras sociales de todos los países, y estructuras que se han mantenido en términos de esa diferenciación cada vez más asimétrica, de sus posibilidades, de sus condiciones para estar ahí, y que desafortunadamente son parte inherente a toda estructura nacional y a todo proceso de una tradición histórica.
Tenemos llamadas. Sonia Rodríguez dice: muy interesante su programa, muchas felicidades.
Gracias, Tania Ruiz. Estamos tan acostumbrados a las novelas literarias que me gustaría que sus invitados recomendaran algunos títulos, 5 o 6, para que nos acerquemos a esta narrativa testimonial. Ya lo hizo el maestro Gómez.
Esperanza Muñoz dice: me gusta mucho este programa, en esta ocasión me interesa saber dónde localizar a los invitados, teléfono y correo.
Un correo, sí. Rápidamente.
Muchas bueno, gracias. El de Tomás Bernal es laxi con X y latina 63@hotmail.com.
Bueno, el de Carlos Gómez Carro, mi correo gcc@correo.azc.uam.mx. www.radiounam.mx.
Maestro Tomás Bernal Alanís, profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de nuestra UAM, muchísimas gracias por su presencia en Rostro Universitario.
Gracias por la invitación.
Maestro Carlos Gómez Carro, profesor investigador del Departamento de Humanidades también de la UAM Unidad Azcapotzalco, agradecemos que nos haya acompañado. Mucha suerte en el Congreso Internacional.
Ha sido un placer.
Los invitamos a quedarse un momentito para escuchar a Nancy Nogués Cruz, alumna de la licenciatura en Administración de la UAM Unidad Coajimalpa, quien participa en el programa de estudiantes embajadores que lleva a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Nancy fue seleccionada para este programa por su desempeño académico. Escuche nada más, cuenta con el mejor promedio de su generación, un reconocimiento a la excelencia otorgado por la Secretaría de Educación Pública, además de haber sido becaria del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior Pronaves.
Vamos a la sección En el Laboratorio.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Nancy Nogués Cruz y curso actualmente la licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa y fui seleccionada por el programa Estudiantes Embajadores OCDE. Con el motivo del 50 aniversario de su fundación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos convocó a los estudiantes universitarios para participar en actividades de difusión de un portal de publicaciones que se llama OSD iLibrary. Este portal permite a la universidad tener acceso gratuito por 6 meses a las bases de datos de la OCDE. El trabajo que yo voy a hacer va a ir ligado con la universidad, que es gestionar con las autoridades universitarias de la UAM para formalizar la exposición itinerante que la OCDE pretende dar a conocer a los universitarios y a todos los interesados. En segundo lugar, será idear las videoconferencias para la difusión de los programas que se realicen y propagar el portal de publicaciones OSD iLibrary a través de folletos, anuncios, incluso proponer o ver la posibilidad de situar una liga en la página web de la universidad para su uso y aprovechar que tenemos 6 meses para poder consultar la base de datos de la OCDE. El hecho de haber sido seleccionada por esta organización que ayuda a los países en sus políticas públicas es para mí una gran oportunidad en cuanto a mi desarrollo profesional. Sé que aprenderé muchas cosas, sobre todo en la capacitación que vamos a recibir de ellos. Eso fortalecerá mi perfil como profesionista. Debo comentarles que la convocatoria se lanzó a nivel nacional y solo seleccionaron a 12 estudiantes. Voy a tener compañeros de Puebla, de la Benemérita, de la Autónoma de Chapingo, de varias facultades de la UNAM, del ITAN, del CIDE y yo soy la única persona que quedó de UAM. Entonces esto para mí es muy importante.
El Centro de Educación Continua, Casa de la Primera Imprenta de América, invita al público interesado a participar en los talleres de literatura y creación literaria, de redacción y de poesía que iniciarán a partir del mes de marzo.
Para obtener mayor información sobre los talleres, pueden llamar a los teléfonos 55 22 15 35 y 55 22 16 75.
O también pueden asistir directamente a la Casa de la Primera Imprenta de América, ubicada en Licenciado Primo Verdad, número 10, esquina con calle Moneda, en el Centro Histórico.
Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos la siguiente semana en el 1060 de amplitud modulada Radio Educación. Orgullosamente, Hechos en la UAM será el tema del próximo sábado.
Recuerden que las emisiones de Rostro Universitario se encuentran en línea en www.uam.mx/radio/rostro y que también contamos con 2 direcciones de correo electrónico para que nos escribas: radio@correo.uam.mx y Rostro Universitario, así todo junto, @radioeducacion.edu.mx.
Muchísimas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación: Jimena Camacho.
Guión: Roberto Nájera.
Producción de Laura Elena Padrón.
Musicalización: Erendira Salazar.
Asistencia: Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces: Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción: Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento. Universidad.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.